María Camila, ¿cuántos niños aún no han pisado el colegio en 20 meses?
Uf.
En 20 meses, ¿cuántos niños no volvieron nunca al colegio?
Yo creo
hoy,
que...
Hoy no están en el colegio.
Yo creo que debe estar entre 1 y 2 millones de niños. 1.500.000.
Ah, no, pero es que Alberto, así es que imagínate, entre 1 y 2 millones.
1.500.000, sí, el margen de error.
Compre, compre la lotería.
1.500.000.
Como arrastra, o sea, Alberto. Puede ganar el primero, el segundo, el tercero, no, el cuarto o el quinto. La
pueden
etapa.
Ser muchos.
A mí me gusta jugar a ganar.
Pues estaba mejor por arriba. Dígame esta cifra, Alberto. 2.1 millones. 100.000 niños no han vuelto al colegio en 20 meses.
Yo creí que eran más.
No, pues una barbaridad.
Sí.
Una barbaridad.
Pues que,
pero Violeta, que... Violeta tiene una invitada de lujo para analizar este tema.
Todos los expertos han dicho que es el costo más bravo del COVID.
Mm. No, pues que va a esos 2 millones de niños, ¿qué va a pasar con ellos?
No, perdieron...
20 meses, tienen un bache en su vida de 20 meses.
Exacto.
20 meses.
Sí.
Sobre todo, Alberto, porque es que remember centros poblados, ¿no? La periodista del año, ¿qué fue lo que defendió? Conectar las regiones lejanas a través de Internet. Y eso miren es. Lo que pasó con el contratico, ¿no?
Tal cual.
No, terrible, terrible. La invitada Violeta sabe mucho del tema y es una opinión que yo valoro mucho, es una historiadora, es doña Isabel Segovia. Doña Isabel, buenos días.
Buenos días, Julio y Alberto, ¿cómo están?
Pues con esa cifra suya, absolutamente impactados. Esta irresponsabilidad, ¿a quién se la mandamos?
Sí, ese es un tema complejo. Pues yo obviamente tengo... pues una molestia particular con el gobierno nacional, y eso pues termina en los gobiernos regionales y también pues en los sindicatos de maestro, pero en general en toda la sociedad, ¿no? Estamos, o sea, nosotros volvimos como el tema del colegio y el regreso al colegio como parte del paisaje, y una vez pues ya llevábamos un año y medio cerrados y finalmente todos los maestros se vacunaron y pues todo lo que oímos y los paros y demás. Pues lo que ha pasado es que pues los niños, pasó todo este semestre, no terminaron de llegar a los colegios, y de esa cifra que ustedes mencionan de 2.1 millones, hay un tema que es particularmente crítico, es que los otros 6 millones están yendo al colegio pocas horas o pocos días a la semana. Entonces, digamos, la tragedia es bastante más amplia.
Doctora Segovia, ¿qué hacer con los colegios que no cuentan con las condiciones para volver a la presencialidad? Por ejemplo, le pongo un ejemplo, un colegio en Cartagena que duró solamente 2 semanas en presencialidad porque los baños no estaban habilitados, no hay internet. Entonces, ¿qué hacemos?
Sí, pues un poco lo que es increíble, o sea, lo que uno no se puede imaginar es que después de 20 meses de cierre y de supuestamente estar preparando el sector educativo para poder recibir los niños, todavía tengamos colegios como este en Cartagena, además porque no estamos hablando pues de la cima del cerro y de la zona más apartada, a donde no le funcionen los baños. Entonces, pues yo lo que siento es que toca empezar a cobrar responsabilidades políticas alrededor de esto. Pues esto básicamente solo es una desidia absoluta. ¿Cómo es que 20 meses después de un cierre al colegio no le funcionan los baños?
Sí, Isabel, pero en reiteradas veces la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en estos micrófonos de la W Radio, ha exaltado todo el trabajo que ella y pues todo su equipo han realizado en distintas regiones del país. Entonces, ¿la ministra estaría mintiendo al respecto?
Pues, digamos, a los funcionarios públicos les toca duro. Yo creo pues que no es tanto que esté mintiendo, sino que está diciendo verdades a medias. La información como se reporta es el número de entidades territoriales abiertas, el número de colegios abiertos, pero las cifras de niños efectivamente siendo atendidos es la que nunca sacan. Entonces, pues todo pareciera que está muy bien, pero como les estoy comentando, pues no está muy bien. Y el tema aquí es que estamos ahondando unas brechas de inequidad en el tema educativo tremendos, pues porque se podrán imaginar que los 2.1 millones de niños que no están yendo todavía al colegio ni un día, pues seguramente no están recibiendo ningún tipo de educación virtual porque son los más vulnerables, los de las zonas rurales, son niños que el sistema probablemente ya no va a terminar de lograr recuperar. El DANE, que es, digamos, la única institución en este país en este momento que nos suelta algún tipo de información sobre la realidad, sacó una cifra que es tremenda sobre la inasistencia escolar en el 2020, midiéndola como tener el mínimo contacto o una guía para poder estudiar. Y 1.5 millones de niños no asistieron a ningún tipo de virtualidad o de guía o de WhatsApp o tuvieron ningún tipo de relación con los docentes. Eso lo que quiere decir es que probablemente en esta cifra de los 2.1 millones tenemos ya esos niños que no asistieron en el 2020 y que por consiguiente recuperarlos para el sistema educativo va a ser muy complicado.
Y quiero preguntarle eso, ese bache que deja en la educación de muchos estudiantes, de muchos niños que incluso no tienen acceso a internet, ¿cuál es esa consecuencia de que no puedan ir ni siquiera a tener acceso a esos profesores?
Sí, no, eso efectivamente, como lo decía Alberto al principio, esto va a ser la consecuencia más grave de la pandemia y del COVID en el desarrollo del país. Y lo vamos a sufrir durante décadas. Digamos, el cierre de los colegios y la pandemia mostró muy inicialmente que teníamos unas diferencias y unas inequidades gigantescas dentro del sistema. Cosas que existían antes de la pandemia, pero que desafortunadamente con esta pues absurda decisión de cerrar los colegios durante tanto tiempo y no priorizar la atención de los niños, lo que estamos haciendo es ahondando en esas brechas muchísimo más y eso va a contribuir a seguir fortaleciendo las inequidades pues que todos conocemos sociales y económicas en este país. En este momento, sí, pues sobra decirles que todos los niños de los estratos altos colombianos están yendo todos los días a sus colegios y pues obviamente ellos también tuvieron pérdidas de aprendizaje y tuvieron problemas socioemocionales y no estamos diciendo que ningún niño la pasó bien, pero la diferencia, digamos, entre unos y otros pues ya se empezó a acentuar cada vez más.
Claro.
Y eso, pues en términos de desarrollo social y económico, pues tiene unos impactos gigantescos.
Y hablemos de datos concretos sobre lo que usted acaba de decir. En la investigación que usted ha hecho, en el seguimiento que ha hecho, ¿qué zonas del país son las más afectadas?
Pues las zonas más afectadas son las rurales, son las alejadas, pero en este momento con los cierres en particular, hay unas zonas que pues son vergonzosas. Digamos, el Magdalena tiene como el 3% de los colegios abiertos, Santa Marta menos del 40%, Bucaramanga, Barranca Bermeja también, Magangué también. Entonces, pues empieza a haber unos sitios que no son particularmente prósperos, en donde pues está haciendo esto con los niños y los jóvenes y que eso pues les va a implicar a las economías regionales unos impactos gigantescos. Y también me gustaría hacer notar que pues hay sitios como Bogotá que todavía tienen el 10% de las instituciones educativas cerradas. Es inexplicable que después de 20 meses una ciudad como Bogotá no tenga todos los colegios abiertos y todos los niños yendo a la presencialidad al 100%. Entonces, pues de aquí no se salva nadie, la verdad los únicos que se salvan son Antioquia y Medellín, que desde muy temprano, entre otras cosas, empezaron a abrir los colegios. Ellos realmente han hecho un esfuerzo gigantesco y desde marzo, ya para mayo, incluso antes de la orden a nivel nacional de que en junio se tenía que abrir todo, ya tenían el 100% de las instituciones educativas abiertas.
Sí, usted que lleva tanto tiempo analizando este sector de la educación, ¿se podría decir, Isabel, que prácticamente que FECODE no ha hecho nada? Porque hemos reconocido que en las últimas marchas y demás prácticamente que están haciendo política. ¿Cuál es el papel que juega ahí FECODE?
Sí, yo creo que FECODE tuvo mucho que ver con el tema de los cierres hasta el momento de la vacunación. Pues ellos siempre se van a resistir a todo, digamos, ese es el oficio principal y pues obviamente sus logros pues son principalmente políticos y de mejoramiento de condiciones pues a sus afiliados, lo cual pues uno entiende de qué lado de la mesa están. La resistencia tan grande que hicieron, digamos, negociando una cantidad de deudas históricas que tenía el sector con ellos y no tanto la presencialidad, para abrir los colegios y que finalmente pues tuvo el fin en el tema de priorizar los docentes, que como país pues nos demoramos muchísimo también en tomar esa decisión, pues tuvo unas implicaciones muy grandes porque todo lo que vimos en el primer semestre de este año que fue un retraso pues absolutamente ridículo a las aperturas de colegios cuando ya todos los sectores estaban completamente abiertos, pues la presión de FECODE tuvo muchísimo que ver en eso. Sin embargo, yo reiteraría que en este segundo semestre, pues más allá de sus resistencias normales, ellos no son los que están haciendo la resistencia para regresar. Realmente hay una desidia administrativa a nivel nacional y local que pues lo que demostró es que pues las entidades territoriales y el gobierno nacional se sentaron durante dos años y no hicieron nada para preparar el sector y para que los niños pudieran volver.
Doña Isabel, qué placer escucharla por su sabiduría, el respeto que tenemos a sus comentarios. Mire, una curiosidad, ¿ya chuleó ya pasó la página de la política o todavía por ahí sigue algo pendiente?
Absolutamente chuleada.
Es que por ahí veo que hay un candidato de sus afectos que está buscando vicepresidenta.
No, no me diga, no, pero no a mí.
No, bueno, okay, listo. Doctora Isabel, muchas gracias y un saludo muy especial en casa, por favor.
Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.